Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 26 de octubre, esta es la información.
Ayuntamiento de Zapotlán el Grande realiza limpieza en el primer cuadro de la ciudad. El Instituto Nacional Electoral amplía sus instalaciones en Zapotlán, ubicadas en Plaza del Río. Realizarán en el Centro Universitario del Sur conferencias de la Cátedra CUMEX de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Preparan en Tecalitlán actividades para conmemorar el Día de Muertos. El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco multa a los municipios de Bolaños, Sayula y DIF de Tuxpan por evasión de resoluciones del Pleno.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Hoy, este jueves 27 de octubre del 2017, le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Señal Informativa Región Sur, en donde presentamos lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado, y donde pues transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Esta mañana ya soleada de este jueves 26 de octubre, doy también la más cordial bienvenida a Ángel Guzmán, que está, como siempre, aquí en cabina acompañándonos en este noticiario. Ángel, muy buenos días.
Hola, Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas esta mañana de jueves 26 de octubre. Quiero regresarme, ¿no?, a los días. En esta mañana, además de soleada, ya se siente el frío de este otoño.
Ya se siente un poquito, hoy no amaneció haciendo aire, pero sí se siente un poquito ya la temperatura, sí, un la poco temperatura más baja.
Así es. Y pues antes de iniciar con la información de esta mañana, recordarle nuestros teléfonos en cabina. Tenemos el 41-3-33-45, la alada sin costo 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. Tenemos también nuestro contacto de WhatsApp a través de 341-162-3146. Pues aquí tiene estos medios de contacto donde nos puede hacer llegar sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, y también si tiene usted alguna denuncia ciudadana que hacer respecto a lo que esté ocurriendo en su comunidad, en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto.
Esta mañana también agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y vamos a mencionar algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. El día de mañana, en este Centro Universitario del Sur, se llevará a cabo la cuarta sesión de Cátedra CUMEX de Medicina Veterinaria, y va dirigida a estudiantes de Medicina Veterinaria y iniciará a partir de las 10 de la mañana. En unos momentos más daremos a conocer los detalles de este evento.
Y también es el día de hoy, 26 de octubre, culmina, es el último día de la jornada de servicio de optometría y oftalmología que ofrece la clínica escuela de este Centro Universitario del Sur. Esta actividad está dirigida tanto a la comunidad universitaria como a la población en general, y la jornada pues inicia a las 10 de la mañana para concluir a las 6 de la tarde.
Y hasta el 29 de octubre en este Centro Universitario del Sur tienen tiempo para realizar el registro al Ceneval, que es una manera de buscar la titulación en este centro universitario. El examen será el próximo 2 de diciembre, va dirigido a todos los egresados de las diversas licenciaturas que oferta este Centro Universitario del Sur, que quieran optar por la modalidad de Ceneval para su titulación. Para mayor información, usted puede marcar la línea telefónica 575-2222, extensión 46137, o bien visitar la página www.cusur.udg.mx.
Y también hasta el próximo 31 de enero del 2018, el Instituto Nacional Electoral realizará su campaña anual intensa 2017-2018 en su módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Esta actividad está dirigida para aquellas personas que van a tramitar por primera vez su credencial, para quienes la extraviaron o pues desean hacer su cambio de domicilio. Pueden acudir a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en Plaza del Río, allá por la calle de Primero de Mayo, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y también, por último, la empresa Telemarketing busca asesores en este ramo. Requisitos: bachillerato terminado, manejo de la PC, facilidad de palabra, proactivos, con gusto por aprendizaje, buena presentación, manejo de redes sociales. Y para mayor información, usted puede marcar el teléfono celular 341-160-6219. 341-160-6219. Y siendo a las 9:06, damos inicio con la información del día de hoy, 26 de octubre.
Señal local.
Iniciamos ya este jueves con la información, y es que una vez terminadas las fiestas paganas y religiosas aquí en Zapotlán el Grande, alrededor de 250 trabajadores del gobierno municipal y de los organismos públicos descentralizados, como lo son Zapasa, el sistema DIF, entre otros, pues realizan limpieza en el centro histórico. La intención, a decir de Higinio del Toro Pérez, quien es secretario general del gobierno municipal, es que la ciudadanía, la ciudad también recupere la limpieza antes de iniciar estas fiestas.
Por todos estos días de feria, pues el deterioro, la suciedad que se acumuló estos días, pues era necesario hacer una labor macro para poder resolver el problema. Y colaboramos como servidores públicos, pues para darle una manita de gato, como se dice por ahí, al centro histórico. Con algunas áreas se hace limpieza profunda con hidrolavadoras, neumáticas, recolección de basura, limpieza de portales, etcétera, con el fin de que prácticamente en horas el centro quede como antes de que empezara el periodo de feria, ¿no?
Explica Higinio del Toro Pérez cuáles fueron los espacios en donde intervinieron que forman parte del primer cuadro de la ciudad.
Prácticamente el primer cuadro son todos los portales que circundan la plaza principal 5 de Mayo, el portal Hidalgo, el portal Fray Juan de Padilla, Riva Palacio, etcétera. También se hace especial énfasis en calles aledañas, la prolongación de Humboldt, que cierra aquí con la plazoleta del Sagrario. Se limpiaron también unos tramos ya de calles por el lado de Refugio Barranca de Toscano, el pequeño portal que está en esa parte, la calle también de José Clemente Orozco, en ese primer tramo, y en general toda la plancha del jardín principal, incluida Plaza Las Fuentes, ¿no?
Y si bien es cierto que mantener limpios los espacios públicos es tarea del gobierno municipal, el secretario general invita a la ciudadanía a participar en estas jornadas y a que sean corresponsables con el manejo de sus residuos y ayuden también con el cuidado de los espacios públicos.
El llamado que podría hacer, más que satanizarlo o marcarlo, yo lo que haría es un llamado a la gente, pues a la corresponsabilidad. Si bien es cierto, como autoridad nos toca y nos queda muy claro mantener limpios los espacios públicos, pues también la ciudadanía podría cooperar en estos días de demasiada afluencia y de pues demasiado desgaste en la parte de zona del centro con respecto a en materia de limpieza, poner su granito de arena colocando la basura en su lugar, evitando no ensuciar los espacios públicos como los jardines que los hemos rehabilitado, y con eso estoy seguro que estas actividades pues serían más fácil. Un buen paso sería en los siguientes años involucrar también a la sociedad en este tipo de actividades, con el fin de que también pues todos seamos corresponsables de la limpieza y del buen aspecto de nuestro centro histórico.
Y durante estas festividades, entre comerciantes foráneos del Tianguis y de la Asociación de Comerciantes Ambulantes, pues fueron alrededor de 500 los que estuvieron en lo que fue el centro de la ciudad y también parte de la calle de Humboldt, donde estuvieron ubicados durante estos días de festividades aquí en Zapotlán el Grande, y que pues el día de ayer ya amaneció el centro ya despejado, sin ningún puesto de ningún comerciante, tampoco ambulante, debido pues a que ya terminaron las fiestas de octubre y con ello pues también se retiran ya estos puestos de comerciantes.
Y esta mañana es momento de ir a escuchar el reporte meteorológico desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, un sistema de alta presión con masa de aire fría causa tiempo estable con despejados y temperaturas bajas por la mañana, templadas por la tarde en la mayor parte del territorio nacional. Ingreso de aire húmedo del Pacífico origina nubosidad en el sur y sureste del país. En Ciudad Guzmán, durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía soleado, en la tarde a noche despejado con nubes dispersas, viento moderado del noreste arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 5 a 6 grados Celsius, se espera una máxima de 24 a 25 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 52 minutos. La puesta del sol a las 19 horas con 22 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima.
Y una vez que hemos escuchado lo que nos tiene deparado el clima para el día de hoy, es momento de hacer nuestra primera pausa, siendo las 9:12, pero regresamos en unos instantes más aquí a Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nuestra compañera Isabel nos tiene información acerca de la ampliación de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral ubicadas en Plaza del Río. Adelante, Isabel.
Así es, Ángel, y es que el Instituto Nacional Electoral cuenta ya con instalaciones renovadas para ofrecer cualquier trámite relacionado con su credencial para votar y también pues para la campaña anual intensa que también hemos mencionado aquí en este medio informativo. Estas instalaciones pues están ubicadas en Plaza del Río, pero por ahora con una ampliación a dos locales. Así lo explica Carmen Estela Rubio Castellanos, quien es vocal ejecutiva de Jalisco del Distrito 19.
Por bastantes años estuvimos trabajando en un local chiquito, claro, muy céntrico, el cual no quisimos deshacernos, nos decían que nos fuéramos a otra plaza, a otro lugar. No, en realidad esa plaza creo que es la ideal. Acuden a esa área de geográfica todos los autobuses, entonces tiene muchas facilidades para todo el mundo, estacionamiento, quienes llevan su automóvil. Entonces lo que logramos es que pudimos hablar con el dueño, el propietario del otro local, y entonces ahora estamos en dos locales a la vez, pero se hizo un módulo bonito, un módulo a la altura de los guzmanenses, a la altura de este distrito.
Por lo pronto, a decir de la vocal ejecutiva, cuentan con los mismos centros de atención, pero de existir una demanda mayor, incrementarán los espacios para ofrecer un mejor servicio.
Mientras no lo requiera el número de requirientes de su credencial, seguiremos con las mismas estaciones de atención. Desde luego, esto está sujeto a que la propia institución, cuando ve que hay más demanda, tendrá que poner más personal. De hecho, ahorita estamos en la campaña anual intensa. Les recuerdo a las personas, no se esperen hasta el 15 de enero para renovar la credencial. Si la traen perdida, vayan y hagan sus trámites. Para una credencial perdida, sí, se necesita llevar otra vez todos sus documentos.
Para quienes quieran tramitar su credencial para votar pero desconocen los requisitos, Rubio Castellanos nos menciona cuáles son los documentos necesarios para este proceso.
Tienen que llevar su comprobante de domicilio, que no llegue a los 3 meses de haber sido expedido ese comprobante, puede ser el de la luz, el del teléfono, el del cable, cosas oficiales, y una identificación. Si no tienen identificación, que dos testigos que tengan una credencial vigente les acompañen y que sean sus vecinos para que no haya ningún problema y en ese momento no estén, ya di la vuelta desde no sé dónde. Entonces sí, que vayan acudiendo, por favor.
El horario de atención de este espacio es de 10 de la mañana a 8 de la noche, ahí en la Plaza del Río, ubicado por la calle Primero de Mayo de Zapotlán el Grande.
Señal Universitaria.
Continuando con más información, les platico que realizarán la cuarta sesión de la Cátedra CUMEX de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la cual ha venido realizándose en la ciudad de Guadalajara, pero que en esta ocasión, en conjunto con la División de Ciencias Veterinarias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias CUCBA y el Centro Universitario del Sur, será cosede este viernes 27 de octubre, así lo explica Cintli Meraz Medina, quien es coordinadora de la Licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
La cátedra CUMEX, por excelencia, siempre se ha dedicado a lo que es bienestar animal. Es una cátedra que está enfocada a este rubro. En años pasados o en cátedras pasadas siempre se había hecho en la Universidad de Guadalajara, pero pues esto limitaba que muchas de las personas asistieran, sobre todo este centro universitario. Entonces ahora, en conjunto con la División de Ciencias Veterinarias del CUCBA, se decidió que se va a hacer un día en Guadalajara para que las personas de Guadalajara asistan y otro día en Guzmán o en el Centro Universitario del Sur, para que también los chicos de aquí puedan asistir sin limitaciones.
La cátedra CUMEX tiene su temática enfocada en el bienestar animal, que en esta ocasión las ponencias estarán relacionadas a los animales de producción y su sustentabilidad. Meraz Medina, da a conocer que en esta sesión de la cátedra participan ponentes nacionales e internacionales.
En esta ocasión, bueno, viene personal de la World Wildlife Foundation, viene también personas de la UNAM, de la misma Universidad de Guadalajara y de la Universidad de Chile. El punto focal que va a tener esta cátedra en esta ocasión es lo que es la producción y el bienestar animal, cómo podemos hacer una producción sustentable, cómo podemos llevar la producción dentro del bienestar animal.
El bienestar animal es una de las necesidades de la medicina veterinaria, por lo que esta cátedra les permitirá a los estudiantes comprender qué necesidades y cómo desarrollar su profesión dentro de este ámbito. Esto lo explica Cint Limeras.
Es una cátedra de tipo internacional, en esta ocasión la tenemos nosotros. Como te comentaba, medicina veterinaria tiene como necesidad y como obligación tener el bienestar animal de todos los animales. Digo, nosotros somos los responsables del bienestar animal. Entonces, va a ser una parte fundamental en la profesión para los futuros veterinarios, que tienen que comprender qué necesidades y cómo llevar su profesión dentro del bienestar animal.
Las conferencias de esta cátedra están dirigidas tanto a estudiantes como egresados, asociaciones protectoras de animales, de ganaderos y población en general, para que ellos puedan conocer las nuevas políticas y necesidades acerca del bienestar animal y cómo pueden llevar su producción sin afectar los costos. Será en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer en donde se desarrollarán las actividades de esta cuarta sesión de la Cátedra Cumex a partir de las 10 de la mañana y su ingreso será gratuito.
Y vamos a seguir con la información, y es que nuestro compañero Ángel Guzmán nos trae los detalles acerca de cómo se prepara ya el municipio de Tecalitlán para estas festividades por el Día de Muertos.
Así es, Isabel, y comentarles que en el municipio de Tecalitlán preparan actividades para conmemorar el Día de Muertos el próximo jueves 2 de noviembre y que en este año lleva como lema los muertos al cajón y los vivos al fiestón, en el que realizarán algunos concursos con la temática de este día. Así lo da a conocer Rafael Farías Navarrete, quien es director de cultura de este municipio.
Nosotros ya tenemos algunos años realizando este tipo de actividades. Como es bien sabido, pues en México tenemos cada estado tiene sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas, pero en sí el Día de Muertos es algo que se celebra en todo el país y pues nosotros no podíamos dejar pasar desapercibida esta fecha, y es por eso que realizamos año con año actividades. Nosotros realizamos concursos. Este año nuestro evento se llama Los Muertos al Cajón y Los Vivos al Fiestón, y dentro de esto tenemos pues varias actividades: concursos de altar de muertos, concurso de catrinas, concurso de tapete y concurso de catrina monumental.
Con estas actividades buscan fomentar las tradiciones mexicanas ante la presencia de celebraciones como lo es el Halloween, y para ello en las distintas convocatorias que han presentado establecen en las bases que los diferentes participantes pues deben hacer alusión al Día de Muertos. Farías Navarrete explica en qué consisten los concursos en los que podrán participar la comunidad en general y las instituciones educativas de este municipio.
Pues en sí el concurso de altar de muertos, aquí se lanza la convocatoria, debe ser pues el montaje de un altar tradicional. El concurso de catrina monumental, aquí los participantes deben elaborar una catrina de 2 a 3 metros de altura. A ellos deben elegir el material con el que gusten elaborarlo y pues vestirla de acuerdo a una catrina también tradicional. En los tapetes se elaboran unos tapetes, ellos montan su altar y en la entrada de su altar es donde colocan su tapete. Ese se coloca en el piso, les damos un espacio de 3x3 y ellos elaboran con, ya sea con aserrín, semillas, flores. Es como una pintura, un dibujo que se hace, pero pues con estos elementos que yo te comentaba. Y el traje de Catrín o Catrina ya es vestirse de estos personajes, pero en este año lo estamos haciendo, una de las bases es que sea con material reciclable.
Aquellas personas que estén interesadas en participar en cualquiera de los cuatro concursos tienen como límite a este 27 de octubre a las 6 de la tarde y pueden acudir en horarios de oficina a Casa de la Cultura ubicada en la calle Cuauhtémoc número 23 o a los teléfonos 418-0179 extensión 125 o hacer la inscripción vía correo electrónico a través de cc2015-2018@hotmail.com. Y para conocer más información sobre las bases, pueden visitar la página del Ayuntamiento de Tecalitlán en el apartado de convocatorias. Con respecto a los premios, el director de la Casa de la Cultura explica en qué consistirán para quienes ganen cada uno de los cuatro concursos que integran esta conmemoración por el Día de Muertos.
En Altar de Muertos, aquí había un dilema en todos los años, porque sí había trabajos muy buenos y no había los premios suficientes para ellos. Entonces lo que se hizo a partir del año pasado, se les está dando un apoyo a todos los participantes de 1,000 pesos. Esto para pues ayudarse con el material que se debe comprar para armar su altar. Y ya a los ganadores de altares sí se les entrega un reconocimiento y un premio especial, que es una canasta con varios elementos representativos pues de nuestro municipio. Esto es en cuanto a altares. En el traje de Catrina, de 1,300 pesos al primer lugar y de 800 al segundo lugar. Esos mismos premios los tenemos en el concurso de Catrina Monumental y en el concurso de Tapete tenemos 700 pesos al primer lugar y 400 al segundo.
Estas actividades se realizarán el 2 de noviembre en el Jardín Principal de Tecalitlán a partir de las 6 de la tarde.
Con esto vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y esta mañana tenemos aquí en cabina, bueno, en las instalaciones de Radio Universidad a estudiantes de la primaria Eva Briceño. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ellos vienen a conocer un poquito acerca de qué se hace aquí en este medio de información. Gracias, pequeños, por estar esta mañana con nosotros aquí en Radio Universidad. Y también pues ya tenemos en la línea telefónica a Rosa Elena Arellano Montoya. Ella es docente del Centro Universitario del Sur y miembro del comité organizador del 10º Festival Cultural del Día de Muertos en este Centro Universitario del Sur. Maestra, muy buenos días.
¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días.
Doctora, pues que nos pudiera platicar acerca de este 10º festival ya aquí en el Centro Universitario del Sur.
Claro que sí, Ángel, con mucho gusto. Están cordialmente invitados. Los orígenes de este festival fueron en la carrera de Desarrollo Turístico Sustentable, donde a través de la materia Gestión Cultural se empezó a fomentar y a promover lo que viene siendo pues las tradiciones de nuestro México querido, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el Día de Muertos. Este festival inició pues básicamente con concursos que tenían que ver con pasarela de catrinas y altares de muertos. Sin embargo, ha tenido tanta aceptación al interior del centro universitario y también al exterior, porque los concursos están abiertos para el público en general, que cada año ha ido aumentando, de tal manera que ahora tenemos 6 concursos, y pues en los últimos 2 años el concurso de videominutos ha tenido pues un gran auge, y cada vez tenemos mayores participantes, así como algo que denominamos panteón literario.
Muy bien, nos habla acerca de estos 6 concursos, que nos puede detallar en qué consiste cada uno de estos.
Claro que sí, mira, tenemos el clásico de la pasarela de Catrinas y Catrines, sí fomentamos que sea la pareja quienes estén haciendo alguna representación de personajes que tengan que ver con las tradiciones mexicanas, se hace la pasarela con la caracterización típica de vestuario, maquillaje y una representación. tenemos los altares de muertos, que en este año estamos fomentando que sean altares de muertos sustentables, le denominamos, donde además de la tradición mexicana también se esté promoviendo el reuso del material para no estar creando desechos tóxicos. Y bueno, tenemos también el que tiene en este momento también, el de fotografía. La fotografía también ha tenido una gran aceptación al interior y al exterior del CUSUR, y pues cada año tenemos mayores participantes. Fotografía es todo que tenga que ver con la temática de Día de Muertos. Tenemos el de Camposanto, esto es la elaboración de una cripta, no es tanto un altar, sino una cripta con algún epitafio y también la caracterización de un personaje. Tenemos el de Videominutos, que ya comentaba, y tenemos el de Panteón Literario, que también pues cada vez está teniendo mayor aceptación. Va más allá de las calaveras literarias o de este contenido político chusco, también tiene que ver con sonetos, con epitafios. Entonces, tenemos las convocatorias disponibles en la página del CUSUR y en la explanada del CUSUR hoy, mañana y el lunes tenemos una mesa de registro.
Doctora, ¿en qué horario estará disponible esta mesa de registro?
Está de 10 de la mañana a 8 de la noche, estos 3 días, y les comentamos que todos los concursos tienen 3 premios, tendrán su constancia de participación, tendrán también algún premio que estamos otorgando de manera, digamos que como un paquete de libros o algunas USB, y tienen también premios en efectivo. Por lo que, pues, sí, valdría la pena que revisen las convocatorias, porque cada uno tiene diferentes premiaciones.
¿Qué debe hacer aquel estudiante o aquel público en general que esté interesado en participar en estos 6 concursos que van a llevar a cabo aquí en este Centro Universitario del Sur?
Sí, está abierto para todos, ¿eh? Está abierto para todos, y la convocatoria estará vigente, como les comento, hasta el lunes. Y en esta ocasión también tenemos un altar institucional que denominamos, porque es un altar grande. Todo esto va a ser en el Auditorio Aguilar Tinser del Centro Universitario del Sur. Y pues en este año el homenaje de Celta será a Juan Rulfo.
Doctora, además de, bueno, estos concursos, ¿tienen planeado realizar otras actividades?
Mira, dentro de esto hay una representación de textos dramáticos con alusivos al Día de Muertos, que estarán organizados por la materia de géneros dramáticos de la carrera de Letras Hispánicas que imparte el maestro Oscar Rodríguez. Habrá también una escenografía dentro de lo que viene siendo todo este festival, y tendremos, hicimos una invitación también a los comerciantes, a personas que participan en un tianguis sustentable dentro del CUSUR, y entonces tendremos también la venta de gastronomía de artesanía que denominamos de golosos y tragones, están llenos los panteones.
Muy bien. ¿Y qué importancia tiene realizar estas actividades para el Centro Universitario del Sur, que ha sido pues este pionero en realizar este 10º festival?
Pues mira, algo que es muy importante, que somos todo un equipo de trabajo cuyo objeto de estudio es la cultura y el arte, es estar promoviendo que estas tradiciones no se pierdan. Sabemos que hay influencias de otras culturas y bueno, son muy respetables, sin embargo, la identidad del mexicano pues se caracteriza por de pronto pues hacer burlas, hacer bromas con respecto a la muerte, que sabemos que de pronto es una defensa, ¿no?, a los miedos que se tienen, pero que también nos permite finalmente tener una imagen de lo que somos como mexicanos, y las tradiciones, los rituales finalmente van construyendo lo que es nuestra cultura.
Doctora, sabemos que ya son 10 ediciones de este festival. ¿Qué se espera a futuro?
Mira, se espera que esto también genere productos académicos, como por ejemplo, tener algún coloquio alusivo a la temática, como tener algunas representaciones más grandes, o los 2 días que tengamos de tanto el interior del CUSUR o con gente del interior del CUSUR, como invitados también de otras agrupaciones. Y esperamos también hacer una investigación que tenga que ver con esta temática para ver qué sentimos, qué pensamos, cómo vivimos esta circunstancia de Día de Muertos, los que asistimos a este tipo de eventos.
Muy bien, ¿qué debe hacer aquel público en general que quiera asistir, pero que no sepa cómo dirigirse a este Centro Universitario del Sur?
Bueno, pues finalmente nuestro Centro Universitario es muy conocido, ya saben que estamos en Avenida Enrique Arriola, ahí los esperamos 883, Auditorio Aguilar Sincer, si no pueden visitar la página de internet. Evidentemente también es bienvenido toda aquella persona que no quiera concursar, pero que quiera ser partícipe del evento. Como les comento, tendremos también ahí venta gastronómica y de artesanía. Entonces, pues serán bienvenidos para que finalmente le den realce al evento, ¿no? Y nos acompañen y podamos seguir promoviendo este tipo de actividades. Se inaugura el martes 31 de octubre a las 6 de la tarde. De hecho, todos los eventos van a ser martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre de 6 a 9 de la noche.
Muy bien. Algo que nos mencionaba hace un momento es que también pues pueden participar personas externas a la al Centro Universitario del Sur. ¿Cómo han implementado una estrategia para acercar a esta población?
Mira, las convocatorias están, además de la página de internet o la página del CUSUR, las tenemos en Facebook. Pueden ingresar a la página de Festival Cultural Día de Muertos CUSUR y ahí van a encontrar las bases de todas las convocatorias. Ahí vienen los datos de dónde registrarse también. Y bueno, pues que los esperamos y serán bienvenidos.
Actualmente, ¿cómo van los registros a estas convocatorias, a estos concursos que van a realizar?
Mira, generalmente tenemos una gran aceptación porque lo promovemos directamente con estudiantes de los grupos de los que impartimos clase, y el comité organizador está integrado por 12 profesores. Entonces tratamos de ir involucrando a nuestros estudiantes desde que inicia el semestre, que es a finales de agosto, principios de septiembre, y estamos promoviendo. Y ya de ahí nos apoyamos a través de estudiantes de servicio social, de las mismas páginas, para ir a algo que se denomina saloneo, donde vamos invitando a los estudiantes de las diferentes carreras. Y les comentaba, bueno, a través de medios como el que ustedes nos están apoyando, pues también se da a conocer para el público en general.
Muy bien, doctora, además de que pues esto pues puede ser un bueno, es un fomento a la cultura y a las tradiciones, ¿verdad?
Claro que sí.
Muy bien, pues algo más que guste agregar, doctora.
Pues que los esperamos, porque evidentemente sin la participación del público, de los estudiantes, pues no podríamos continuar con este pues bella tradición, ¿no?, que tiene que ver con nuestro Festival Cultural de Día de Muertos.
Muy bien, pues muchas gracias por tomar esta mañana la línea telefónica. Ella es la doctora Rosa Elena Arellano Montoya, es docente del Centro Universitario del Sur y miembro del comité organizador del 10º Festival del Día de Muertos que organiza esta Universidad de Guadalajara. Gracias, maestra.
Gracias a ustedes.
Después de esta entrevista es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Rieleras y Juanes, el recurso que más apreciamos por lo escaso que está en esta época es el tiempo. Tenemos que buscar tiempo para trabajar, trasladarnos, estar con la familia, para festejar, como no. Ahora acá en Zapotlán el Grande estamos en plenas fiestas en este octubre y el tiempo se nos hace poco para destinarlo a todo lo que queremos hacer. Sin embargo, el mes de octubre particularmente se destina para la concientización a fin de prevenir el cáncer de mama. Y hoy les pido a las mujeres y a los hombres que aman, estiman o desean un bien para las mujeres cercanas a ellos, que las inviten a emplear un par de horas para hacer algo a favor de su salud. Alguna vez escuché de una persona sumamente querida que el mejor regalo que se le puede dar a una mujer mayor de 35 años es una serie de estudios médicos, incluida la mamografía, para detectar algún tipo de cáncer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama sigue siendo la piedra angular de la lucha contra este cáncer. Miren, mujeres, culturalmente nos han inculcado que contraer cáncer es equivalente a una muerte próxima, penosa y dolorosa. Eso aplica cuando la enfermedad se detecta ya en estado muy avanzado. Y en estos mexicanos que nos damos de valientes, existe la paradoja de que evitamos enterarnos para así no preocuparnos, lo que nos lleva al absurdo de cerrar los ojos ante una potencial enfermedad a la que estamos propensas el 16% de las mujeres en todo el mundo. Solo por este tipo de cáncer, en esta estadística de la OMS, pues no entran el de ovario, ni el de pulmón, ni el de sangre, ni el de huesos, solo por mencionar algunos. Es por eso que la OMS promueve las estrategias de detección precoz, basadas en el conocimiento de los primeros signos y síntomas y la exploración clínica de las mamas por parte de los médicos. Así, si tienen más de 20 años, es imprescindible que las mujeres realicen mensualmente una autoexploración de seno, una semana después de iniciada la menstruación. Nadie mejor que cada persona para reconocer en sus senos algún tipo de anormalidad. Si eres mujer y tienes más de 35, hazte una mamografía al año. En este mes, estimadas radioescuchas, encontrarán facilidades especiales en todos los centros de salud pública para que lleven a cabo alguna de estas acciones de prevención. No lo dejen pasar, por favor.
Las carrilleras de Adelita, con Rosa Eugenia García.
Agradecemos a Rosa Eugenia García Gómez, quien es coordinadora de la licenciatura en periodismo del Centro Universitario del Sur, por esta nueva comentario de las carrilleras de Adelita.
Y ahora vamos a información estatal, y es que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco multa a los municipios de Bolaños, Sayula y DIF de Tuxpan por evasión de resoluciones del Pleno. Esta información nos la comparte Isaura López Villalobos.
El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales multa económicamente a las unidades de transparencia del Ayuntamiento de Bolaños, Sayula y al DIF de Tuxpan por no acatar resoluciones del Pleno, así como al expresidente municipal de Atoyac, Hugo Contreras García, detalla la comisionada presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco.
Con 6,476 pesos a Hugo Contreras García, él es expresidente municipal de Atoyac, de la administración 2012-2015, y se le multa derivado de un procedimiento de responsabilidad donde se acredita que en su momento él fue el responsable de no haber publicado información fundamental en su portal institucional.
En sesión del Pleno, el ITEI pide a los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara modificar y entregar a ciudadanos que solicitaron por transparencia información sobre el despido de la pérdida de confianza de funcionarios y sobre el número de casinos que estuvieron operando y el nombre de las empresas o permisionarios, así como el pago de las licencias respectivamente. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Y en más información, comentarles que Jalisco se coloca en el primer lugar de transparencia a nivel nacional. Esta información nos la tiene nuestro compañero Henry Saldaña.
En los últimos 4 años, Jalisco se ha colocado en el primer lugar de transparencia a nivel nacional, tras las evaluaciones que realizan organizaciones civiles. El Instituto Mexicano de la Competitividad realiza las evaluaciones a los estados de la República, donde se analizan 116 criterios en temas de deuda pública, ingresos y egresos, además de la gestión de obra pública. El director de este instituto destacó la predisposición del gobierno de Jalisco en facilitar los datos que son requeridos. Habla Ricardo Corona Real, presidente de INCO.
Nos permitieron meternos a la Junta de Conciliación hasta la cocina para ver si estaban limpiando bien todo, ¿sí? Si estaban haciendo las cosas. Nos metimos hasta la cocina.
Por su parte, Héctor Pérez Partida, secretario de Planación, Administración y Finanzas de Jalisco, Destacó que la entidad ha subido en las evaluaciones debido a que al inicio de la administración de Aristóteles Sandoval, el Estado se encontraba en serios problemas de credibilidad, ya que estaba a punto de irse al Buró de Crédito, pero señaló que tras una buena gestión de los recursos, la entidad subió en temas de transparencia y credibilidad. Habla Héctor Pérez, partida titular de la CEPAF.
En el año 2013 logramos el tercer lugar. A partir del año 2014, 15, 16 y 17 hemos sostenido el primer lugar. Como ustedes saben, este indicador lo aplica el INCO en las 32 entidades del país, verifica que se cumpla con la contabilidad gubernamental, verifica también que no hay opacidad en el ejercicio de los recursos públicos, en lo que ingresa, en lo que se gasta y en la administración de la deuda.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Y también en más información, la Universidad de Guadalajara mantendrá una postura plural frente al periodo electoral. Esta información nos la comparte Ignacio Pérez Vega.
Ante la apertura del periodo electoral, la Universidad de Guadalajara anunció que actuará en forma plural, por lo que abrirá sus puertas para la presentación de candidatos a la presidencia y al gobierno de Jalisco, tanto quienes sean abanderados de partidos políticos como independientes, afirmó el rector general Tonatiuh Bravo Padilla, quien explicó que ya recibió a la candidata presidencial del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, ya que la indígena nahua es empleada universitaria adscrita a la unidad de apoyo a comunidades indígenas.
Como siempre, la Universidad de Guadalajara es una institución plural. Recibiremos en la universidad a todas aquellas opciones partidistas y candidaturas que soliciten su presencia en la universidad. Lo haremos en el marco del respeto a esa misma pluralidad, de respeto a que somos una institución pública, pero el ánimo de que los jóvenes, la comunidad universitaria, conozca los planteamientos de los partidos, de los candidatos, y pueda generarse un amplio debate de lo que el país necesita, lo que el Estado necesita.
Sobre sus aspiraciones personales, el rector general de la UDG dijo que sí le han hecho algunas consultas, pero hasta ahora nadie le ha hecho una petición formal para que se postule a alguna candidatura a diputado federal o senador, por lo que no se distrae de su trabajo al frente de la benemérita institución.
Me han preguntado, me han consultado, pero yo, mientras sea rector general, pues tendré que continuar trabajando en lo que a mí me toca.
¿Y le gustaría ser candidato?
Si hay en algún momento alguna alternativa que se me planteé como invitación, pues lo analizaré en ese momento. Si no hay invitación, ¿para qué anda uno teniendo malos pensamientos?
El periodo del rector general de la UDG, Tonatiuh Bravo Padilla, concluye formalmente el 30 de marzo de 2019. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Con esta información estatal estamos ya llegando al cierre de Señal Informativa Región Sur hoy jueves 26 de octubre del 2017. Pero antes vamos a hacer mención de las actividades que tendrán lugar aquí en Zapotlán el Grande. Para el día de mañana 27 de octubre en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo la cuarta sesión Cátedra Cumex de Medicina Veterinaria. Va dirigido a estudiantes de Medicina Veterinaria y iniciará a partir de las 10 de la mañana.
Y el día de hoy, 26 de octubre, también aquí en el Centro Universitario del Sur, culmina el servicio de optometría y oftalmología que ofrece Clínica Escuela. El día de hoy, pues, culmina ya esta jornada que estará iniciando a partir de las 10 de la mañana para concluir a las 18 horas. Comentarles que esta actividad, este servicio está dirigido tanto a la población universitaria como a la población en general.
Y también hasta el 29 de octubre en este Centro Universitario del Sur se está realizando el registro del Ceneval para presentar el examen el 2 de diciembre. Aquellas personas que estén interesadas en titularse bajo esta modalidad, pues tienen hasta el 29 de octubre para realizar el registro y el 2 de diciembre pues presentar el examen aquí en este Centro Universitario del Sur. Va dirigido a todos los egresados de las diversas licenciaturas que oferta este centro, y para mayor información, usted puede marcar al 575-2222, extensión 46137, o bien visitar la página www.cusur.udg.mx.
Y también recordarles a aquellas personas que van a tramitar por primera vez su credencial de elector, quienes extraviaron la credencial y desean hacer la renovación o para cambios de domicilio, pues el Instituto Nacional Electoral está implementando su campaña anual intensa 2017-2018 en su módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Quienes estén interesados en hacer los trámites correspondientes a esta identificación oficial, pues pueden acudir hasta el 31 de enero del 2018 en el módulo de atención del INE en sus instalaciones en Plaza del Río en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Estas instalaciones que le comentamos hace unos minutos pues han tenido una ampliación y que ya están al servicio para que todas las personas que tengan pues más de 18 años de edad o que estén por cumplirlo si quieran tramitar su credencial para votar pueden acudir a este módulo. Y por último, la bolsa en bolsa de empleo, la empresa Telemarketing busca asesores en este ramo. Requisitos: bachillerato concluido, manejo de PC, facilidad de palabra, proactivos, con gusto por aprendizaje, buena presentación, manejo de redes sociales. Para mayor información, usted puede marcar el teléfono celular 341-160-6219.
Y con eso estamos llegando a la parte final de Señal Informativa. Agradecemos que nos haya acompañado esta mañana aquí a través del 94.3 de FM en Señal Informativa.
Y agradecemos también a los estudiantes de la primaria Eva Briceño por acompañarnos el día de hoy aquí en las instalaciones de Radio Universidad, por conocer un poquito de lo que aquí se realiza. Agradecemos también a usted, audiencia, que permanece en sintonía al 94.3 y que ha decidido esta mañana comenzar su día informado. Y también a ti, Ángel, por estar presente aquí en la cabina de Radio Universidad para mantener informado a toda la ciudadanía.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos a través día a día aquí en Señal Informativa. Y pues recordarles que tenemos una cita el día de mañana a partir de las 9 horas aquí en el 94.3 de FM.
Que tenga usted un excelente jueves.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44.